Buenas tardes. Agradeceros la asistencia, sobre todo en la tarde de verano, de las pocas que ha habido este mes de agosto y septiembre, y que mostréis vuestra disposición a aprender. Inicialmente, y es así, que estos dos días de cursillo son para la formación de profesores tutores del máster de procuradores, del acceso a la profesión de procurador. No obstante, yo quería hacer una reflexión y desarrollar cómo ha venido a caer o a plasmarse en esta ley 34/2006 de 30 de octubre el acceso. Sin duda, yo personalmente pienso que es una trampa mortal que nos han colocado. ¿Por qué? Después leeré algunos textos de bastantes años atrás, posiblemente de parte de vosotros no habíais nacido todavía. Sí, yo era muy joven. Y entonces os vais a dar cuenta de que la evolución, bueno, es como la licitación del AVE a Galicia. Lleva muchísimos años y todavía no ha llegado. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Sí quisiera que, en lo que respecta a mí, toméis las palabras siempre cuestionadas o cuestionables por vuestra parte. Probablemente no lo sepáis, os lo digo, soy un infiltrado en el coro del Colegio de Abogados de Vigo, en el sentido de que canto muy mal, pero sé por dónde se mueven. Y hace un par de meses, o tres sería por mayo, el Concello de Vigo estableció unas jornadas de canto de corales, que en Vigo hay 30 o 40, un montón. Y en el IFEBI nos juntamos bastantes corales. Una de ellas es el coro de la ONCE. Y del coro de la ONCE hay gente que no ve nada y hay otros que ven algo. Entonces, el sistema es que quien ve un poco ayuda al que no ve. Y lo llevan, lo traen. Y en el IFEBI hay unos sótanos que se dedican, bueno, a preparar las voces, a cantar. Bajaba por las escaleras y detrás de mí venía un cantante que no ve nada, ayudado por alguien que tenía una visión limitada. Apenas había luces y el que tiene la visión limitada dice: «Cuidado, Antonio, que aquí no se mira nada». Decía, claro, la reacción mía fue: caramba, ¿cómo va a haber un ciego? Por más oscuridad que haya, no va a haber, por más que se lo empeñe. Pero al final reflexionas. Y vosotros, por decisión soberana, habéis, sobre todo en mi colegio, habéis decidido que yo sea el decano de Vigo. Pero eso no implica otra cosa más que una responsabilidad, no implica más conocimiento que vosotros, ni mejor saber estar, ni nada. Por eso, el que se haya establecido que yo personalmente sea un poco el guía del colegio, lo único que quiero deciros es que, cuidado, que aquí no se mira nada. Y lo hablo respecto de la profesión. No porque haya un futuro oscuro, sino porque toda nuestra evolución siempre anda como los tiempos. Siempre ha estado en crisis, permanentemente, con lo cual a nosotros no nos coge de sorpresa la crisis actual, de si las preferentes, de si el IVA, que si las tasas judiciales. Permanentemente estamos en crisis y tenemos siempre preparada la guardia para ver lo que nos cae. Esta crisis lo que sí ha generado es que estemos en una permanente situación de miedo, de angustia personal. El miedo, como decía Bauman, hay varios tipos de miedo, los que amenazan al cuerpo y las propiedades de la persona, otros de naturaleza más general que amenazan la duración y la fiabilidad del orden social del que depende la seguridad del miedo de vida o la supervivencia, y luego aquellos peligros que amenazan el lugar de la persona en el mundo, su posición, la jerarquía social, su identidad de clase, en líneas generales, su inmunidad a la degradación y exclusión sociales. Bueno, pues esto es lo que vivimos día a día y lo que estamos viviendo socialmente. En lo que respecta a lo del procurador y lo que respecta, y entrando ya en el tema de la ley 34/2006, ¿cómo se gesta? Leo unos textos que son muy actuales a pesar de que están en el libro blanco del libro blanco de la justicia del año 1997. Y este ya hablaba y decía así: elemento esencial y previo para el correcto funcionamiento del sistema judicial en la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos es la posibilidad de que estos accedan efectivamente a juzgados y tribunales. No hablo ya de tasas judiciales. Pero además es imprescindible que ese acceso se produzca con la necesaria asistencia técnica ante la inevitable complejidad, en la mayoría de los casos, de las cuestiones procesales y de fondo. Eso es una generalidad. Y habla respecto a los procuradores. La figura del procurador en el ámbito de la Administración de Justicia ha venido siendo cuestionada a lo largo de los últimos años. De hecho, su posición como profesional diferenciado del abogado es patrimonio de pocos países en nuestro entorno sociocultural. En concreto, el procurador subsiste exclusivamente en Portugal, España e Irlanda. En países como Alemania y Francia, las profesiones de abogado y procurador se han fusionado, y en el Reino Unido las funciones de representación procesal las tienen asignadas básicamente a los solicitors y a los barristers. A pesar de esta inclinación manifiesta en el derecho comparado hacia la desaparición de la figura del procurador como profesión diferenciada, lo cierto es que en España el contenido de esta actividad existe. Representar, recibir notificaciones, transmitirlas, gestionar fondos, presentar escritos. Y, por tanto, resulta útil y conveniente el mantenimiento de la procura sin perjuicio de la actualización y de la revisión, en su caso, de las formas de actuación. Vinculándonos a este parecer, esto es de la sentencia del Tribunal Constitucional 110 del año 1993, entendemos que en nuestro país debería considerarse la conveniencia de tender a un sistema en el que, manteniendo la figura del procurador como representante de los ciudadanos ante los tribunales, pudiera él mismo también asumir otros cometidos de colaboración con los órganos jurisdiccionales, concretamente en el marco de los actos de comunicación, en las fases procesales de prueba y ejecución y en los sistemas de venta forzosa de bienes embargados en los términos y con las limitaciones que se establecen en otras partes del estudio. En cuanto a la formación inicial y continuada de estos profesionales, debe referirse aquí expresamente la conveniencia de que los procuradores, como presupuesto para el inicio del ejercicio profesional, sean sometidos a algún tipo de prueba oficial acorde con sus cometidos. Sin duda, una de las cuestiones que más preocupan en los distintos foros jurídicos es la de la formación de abogados y, asimismo, de procuradores. Es evidente la necesidad de articular un sistema de formación obligatoria para abogados y procuradores previo al desempeño de la profesión. Por lo que se refiere a la formación inicial, España es el único país de la Unión Europea en el que abogados y procuradores pueden ejercer la profesión exclusivamente tras obtener la licenciatura en Derecho y formalizar su inscripción legal. Ello conlleva a considerar la conveniencia de establecer algún procedimiento de formación obligatorio previo al inicio del ejercicio profesional. Es un texto un poco largo, pero que nos suena a diario de estar permanentemente cuestionados. Y yo decía que esta es una prueba maliciosa, malévola, porque este cuestionamiento de la profesión de procurador nos han colocado el hecho de ser profesores tutores o profesores en prácticas. decir, en la medida en que nosotros seamos capaces de asumir ese papel de formación junto con las universidades de la profesión nuestra, seremos capaces de hacer sobrevivir esta profesión. Es la única forma en la que nosotros podemos ayudar. Probablemente podéis decir, bueno, esto se lo tienes que decir a los que no están aquí. Nosotros por lo menos hemos dado el primer paso y estamos interesados en hacerlo. Como en las juntas generales siempre las palabras van a los que no están, porque los que están ya asumen la responsabilidad. Por eso decía que hoy esta es una prueba de fuego para nosotros, la preparación y la formación del procurador, inicialmente de los que estamos aquí, para transmitir a los demás esta necesidad o esta consolidación de nuestra profesión dentro de la estructura jurídica de la justicia de España. Esta ley 34/2006 es fruto no solo del libro blanco, también ha habido en el año 2000 ya el propio consejo nuestro exigía que el acceso al ejercicio de la profesión de procurador se homologara al resto de los países de la Unión Europea, sin perjuicio de la función específica de cada profesión. También, y por no ceñirnos exclusivamente o ser endógamos en lo de los procuradores, en la décima conferencia del año 2004 de decanos y decanas de las facultades de Derecho de la Universidad Española hablaban de la urgente necesidad de regular el acceso a las profesiones de abogado y procurador mediante la superación de cursos de contenido práctico a programar, organizar e impartir conjuntamente por las facultades de Derecho y los colegios profesionales. Y la Unión Europea también, porque todos conocemos o hemos tenido familiar, amigo, hijos, Erasmus. Bueno, pues hay que universalizar o englobar las titulaciones a nivel europeo para la libertad de tránsito de las personas a efectos de trabajo. Bueno, pues la transposición que se hace del Real Decreto 936 de 2001, de 3 de agosto, es una transposición de la directiva de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo, que regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con el título profesional obtenido en otros miembros de la Unión Europea. Bueno, pues esta ley 34/2006 es el fruto de un proceso de maduración probablemente lento, porque nosotros exigiríamos o estaríamos dispuestos a asumir más protagonismo dentro de lo que es el procedimiento. Pero bueno, empecemos por el máster. Y este es el guante que se nos reta a nosotros como ya ejercientes para ver qué podemos o cómo podemos o qué debemos transmitir a quienes desean seguir con la profesión nuestra. Esta es la ley 34/2006. El objetivo que se ha firmado en el convenio interuniversitario con las universidades de Vigo, de Coruña y de Santiago y los colegios a través del Consejo Gallego es la plasmación de o efecto de esta ley 34/2006 y del Real Decreto que lo desarrolla. El objetivo del máster no es otro que mejorar la capacitación profesional de los procuradores en cuanto que colaboradores relevantes de la Administración de Justicia. ¿Qué consecuencias tiene esta mejora de capacitar profesionalmente? Pues sin duda va a garantizar el asesoramiento, la defensa jurídica y la representación técnica de calidad hacia los ciudadanos. Luego, la compañera Rita, que es la secretaria del Consejo Gallego y del convenio firmado, hablará de las competencias del procurador. Yo me gustaría no que os quedaseis simplemente en oír lo que nosotros buenamente podemos expresaros. Me gustaría que lo leyerais, porque es una hoja de ruta de trabajo personal. Os vais a sorprender del alcance y las obligaciones que nos impone a los procuradores. Os vais a sorprender y vais a entender que no basta con los 3 semestres que tenemos en este máster para entender en profundidad todo el trabajo, todo que se nos encomienda a los procuradores, a los que forman y a los que ya estamos trabajando. Tenemos siempre la predisposición de depender de los abogados. Leed con calma ese artículo 11 del Real Decreto y después meditadlo y comentadlo con los compañeros. Probablemente vais a exigirnos, a los que estamos de decanos, a los que estamos en las juntas de gobierno de cada colegio, un mayor esfuerzo de formación y de comprensión. Hace 3 días recibí una sentencia. Era una sentencia de responsabilidad civil de abogado y procurador. Resulta que habían encomendado, mira que yo soy aquí persona en la audiencia. No, como yo no trabajo en la audiencia. Al final, quien pagó los platos rotos fue el procurador. Salió el abogado, que el procurador decía, no, yo le dije al abogado que no me podía personar. Al final la sentencia dice, mire, usted cuando asumió un poder, lo asumió para todo. No quiero entrar en detalles porque sería alargarnos. Lo que quiero decir es que nosotros, en nuestra función, nuestro papel dentro del procedimiento, dentro de la representación del cliente, es autónoma respecto del abogado, de una colaboración estrecha, pero autónoma en cuanto que las responsabilidades se nos van a exigir a nosotros. Esta es la formación, lo que en este curso máster, lo que vamos nosotros, teoría, el que quiera acceder a ser profesor, el que va a transmitir. Pero nadie transmite lo que no ha vivido, lo que no sabe, lo que no conoce. Es el momento de ponernos a trabajar en serio, desde un punto de vista egoísta, para mejor formación profesional y para mejor dar a conocer y transmitir a los demás en qué consiste. Porque yo oía por las escaleras ayer un cliente que decía, ¿y para qué me sirve un procurador? Explícame. Yo bajaba por la escalera y dije, caramba. Tenemos que explicar y integrarnos socialmente, explicar a los demás ciudadanos que nuestra profesión tiene un servicio social y de calidad. Para esto es el máster, para transmitir. Este es el objetivo del máster, que es dar calidad a nuestro trabajo. Que el que entre a trabajar sepa de qué va a trabajar. ¿Cómo lo van a conseguir o cómo propugna o prevé el máster o la ley de qué se debe hacer? Primero, un curso de formación. Un curso de formación que durará 60 créditos. ECTS. Estos 60 créditos es un sistema de transferencia de créditos europeos. Antes el crédito era 10 horas, eran presenciales y eso era un crédito. No, pues con los Erasmus y la integración dentro del sistema de enseñanza europeo son créditos ECTS que comprenden entre 25 y 30 horas, pero no solo presenciales, sino es el trabajo que debe realizar un alumno en esos créditos, sea presencial, sea de trabajo personal, sea de elaboración de trabajos, de cursos, de estudios, lo comprende todo. Es decir, un crédito, para conseguir el objetivo de esto, este es el crédito ECTS. La segunda fase del máster es un periodo de prácticas externas. Este periodo de prácticas externas durará 30 créditos. ¿Dónde se hacen las prácticas externas? Bueno, pues será en los despachos de los procuradores, en fiscalías, en los juzgados, en registros, en sociedades de despachos profesionales, de abogados, departamentos jurídicos o de recursos humanos de la administración. Bueno, pues todas estas prácticas externas van a estar tuteladas por los procuradores. Un equipo profesional, al frente de ese equipo habrá un procurador con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional real. Y estos equipos deben redactar semestralmente una memoria, un informe de los trabajos y dónde se han hecho. Y al final habrá una prueba de evaluación. Una prueba de evaluación que va a ser la misma para todos los ciudadanos en España. Las comunidades autónomas lo van a hacer y esta prueba de evaluación tendrá dos partes. Una parte que será lo que vulgarmente se dice tipo test, con respuestas alternativas siendo una la auténtica, la verdadera, y será condición indispensable superar esta prueba de tipo test para acceder a la segunda parte, que es la parte práctica, donde se da un caso a resolver por el alumno. Se calificará al alumno como apto o no apto, se le entregará a él personalmente la evaluación, no serán públicas listas, ¿no? Y en principio, esto es en líneas generales el desarrollo del máster y del Real Decreto. Yo no quiero alargarme más y voy a dar paso al decano de la Facultad de Derecho de Santiago, don Luis Miguel Macho, que va a hablar expresamente del convenio que se ha firmado entre los 6 colegios de procuradores de Galicia y las 3 facultades de La Coruña, Santiago y Vigo para desarrollar este máster. Y por mi parte, os doy las gracias por haber atendido a mis palabras.